Sí.
Somos una alternativa para romper la rutina de la vida moderna. Nos diversificamos ofreciendo contenidos de calidad, sin limitar las posibilidades de los invitados a tomar un café. Entrevistas, tecnología, internet, música y cine. Estás por escuchar un episodio más del Café. Pláticas de lo que sea, desde un balcón.
Muy buenas tardes del balcón. Yo soy Mace y este es tu podcast número 2. Hoy estamos con Ubeymar. Ubeymar, gracias por estar acá en el café. Nos da mucho gusto de tenerte por acá.
Especial para ustedes, para todas las personas que están conectadas. Y muchas gracias por la invitación, hermano.
Pues como saben, Ubeymar es que ha estado despertando miradas y llamando la atención de muchos. Y justo eso es que lo que me llama la atención de cómo de repente el tener una vida cotidiana se vuelve la vida de un actor. ¿Cómo está sintiendo ustedes ese nuevo cambio?
Mano, pues la cosa se siente en el sentido pues de que es algo nuevo para mí y que de alguna manera, a pesar de que desde hace varios años en el oriente antioqueño y sobre todo en el municipio de Río Negro, pues he tenido cierto reconocimiento por mi labor docente y también por la gestión cultural que hacemos en esta región de Antioquia, pues ya pasar a estos niveles, hermano, donde uno ya no es en Río Negro, en el oriente, sino que es en cualquier parte de Colombia e inclusive en algunas partes del mundo, pues uno asume esto como con sorpresa y con agradecimiento pues también con un grupo de trabajo que se la metió toda una película y agradecimiento con mi familia y tal, pero lo asumimos pues como con humildad, sin... Es decir, uno debe admitir que hay una fama, un reconocimiento y tal, pero sin creerse como mucha cosa, pues, ni muy, digámoslo así, muy mirando a la gente por encima del hombro, ¿no? Mi pensamiento es que se cumple como una función más en lo que estamos viviendo, no me incomoda, y digamos que siendo amable con todo el mundo, hermano.
¿Hay una parte de esa rutina que tenías antes que extrañas, que sientes que ya no está?
Pues hermano, de alguna manera no es, es decir, yo trabajé 32 años como profe y hace 15 días más o menos ya pasé mi carta de retiro como profesor porque cumplí mis 55 años y ya tenía el tiempo de servicio y entro pues como en el nivel de la pensión y de alguna manera digamos que me siento un poco raro porque son 32 años madrugando, etcétera, y ya eso no hace parte de mi cotidianidad, pero mientras estuve trabajando y durante la película no mucho porque de todas maneras hubo viajes para festivales, etcétera, pero volví a trabajar y mientras estuviera trabajando la cotidianidad era como la misma, es decir, yo sigo yendo a las mismas partes, a visito pues los mismos lugares, las mismas tabernas, los mismos amigos, las mismas tiendas, voy a conciertos, entonces digamos que debido a la película tampoco me he cohibido de hacer cosas que hago normalmente en la vida.
Y justo ahora que tocas ese tema de que has estado pues en la enseñanza, ¿y consideras que la escuela te ha dado más paciencia, más humor, más ese encanto ante la vida?
Ay, hermano, yo creo que usted acertó mucho ahí con la cuestión de la paciencia. La escuela me ha entregado a mi hermano mucho todo, por decirlo así, es decir, todo lo que he construido a lo largo de mi vida y destruido también, se lo debo a la escuela, a la educación, a mi profesión docente. Entonces, una de esas cosas es la paciencia, porque definitivamente hay que tener mucha paciencia para clase, hermano. Y a mí me ha parecido más bonita la escuela que cualquier otra cosa. Yo estimo mucho a los muchachos. En alguna oportunidad escribí un ensayo que se llama justamente La pasión en el docente y la posibilidad de la no calificación, en donde la paciencia es fundamental para evaluar. Se trata de evaluar, más no de calificar, poner el 1 o el 5. Entonces, sí, la escuela me ha dado mucho, hermano, mucho, mucho, mucho. Entre ellos la paciencia, que es de alguna manera una cosa tan importante también en la vida.
¿Y consideras que hay algo de actuación cuando tienes que pararte frente a un salón todos los días?
Yo creo que sí, hermano. O por lo menos en mi caso, sí. Se convierte uno en algo así como un comediante, un actor. Entonces, a veces hasta de manera inconsciente, pero por ejemplo que en este momentico que estamos hablando usted y yo, hago un breve repaso mental sobre las formas o sobre alguna forma como yo doy clase y evidentemente está uno actuando también ahí.
Y a veces de repente uno se piensa que enseñar es explicar, pero quizá también es como estar mucho acompañando a la gente, ¿no? Y eso, ¿cómo sí. sientes que conecta de alguna manera, por ejemplo, con la poesía?
Sí, hermano, yo creo que enseñar tiene que ver con todo eso, con acompañar, con explicar. Lo que pasa es que muchas veces los docentes se creen la última palabra y creen que ellos nada más son los que tienen el conocimiento y se dedican a transmitir el mismo. Pero también se trata de acompañar. Y yo creo que la poesía ahí puede entrar en cualquier ámbito de la educación y de la vida. En mi caso, la poesía me acompañaba porque de la misma manera que los profesores, en la mayoría de los casos, en Latinoamérica, me imagino, cuando ingresan al salón de clase, lo primero que hacen es la bendición y rezar y tal. En mi caso, yo lo que hago es, no sé si me entenderán, rezar poesía. Y está ahí. Y la poesía nos sirve para introducir clases, pero también en medio de ellas para denunciar o para enfatizar algunas cosas que uno quiere. Entonces la poesía puede ser un instrumento también para que aquel que le guste y sea profesor se pueda apoyar de ella para dar unas clases.
¿Y para usted la poesía es una forma de entender la vida o de sobrevivirla?
Ambas cosas, hermano. Yo creo que la poesía lo salva a uno de alguna manera, pero también la poesía lo puede hundir a uno. De hecho, pues muchos poetas se han quitado la vida, digámoslo así, o muchas personas gracias a la poesía, o gracias entre comillas, se van hasta el fondo debido a las emociones que puedan sentir tras lo que leen y tras lo que les gusta o tras lo que escriben. Entonces, de ambas partes, porque la poesía también es pasión, también puede ser esperanza, etcétera. Entonces la poesía es muy gigante y abarca todas esas posibilidades.
¿Y ha habido momentos en los que la poesía lo sostuvo cuando otras cosas no alcanzaban?
Sí, hermano, de alguna manera hubo momentos en donde esas tristezas y esos aspectos negativos y esos fracasos inclusive llegan ahí. Y es muy particular porque muchas veces no hay deseo de hacer nada. No hay deseo de hacer nada tras esas circunstancias, pero por allá llega una lucecita y se levanta uno y escribe. En distintas entrevistas, por ejemplo, yo he dicho que no soy poeta y me la sigo jugando y me paro ahí. Sin embargo, hay que decir que en ocasiones, de alguna manera, en esos momentos más tristes es cuando le provoca increíblemente a uno escribir poesía y se para a hacerlo. Entonces, de alguna manera, sí, en un momento determinado, la poesía ha sido la compañera en momentos duros y difíciles.
Y justo hablando de esto de la poesía, ¿qué significa para usted abrir un espacio de poesía a la comunidad? Por ejemplo, ahora que se ha mencionado mucho el festival en los cuales usted ha estado como impulsando a demás escritores y artistas.
No, eso, hermano, para mí es de, ¿cómo decirlo? Es de mucha alegría. Es una cosa de convicción, es algo que se hace de corazón más que por los asuntos económicos. Yo me siento, digamos, orgulloso, lo tengo que admitir, de hacer parte y de haber sido hacedor, por decirlo de alguna manera, del Foro Intercolegial de Filosofía en Río Negro, que es un foro que se hace con estudiantes de bachillerato y en donde nosotros tenemos unos encuentros previos. Y es increíble cómo los muchachos de distintas instituciones educativas de esta localidad se integran y van a los encuentros previos, se preparan durante 4 meses, escriben sus textos con base en una temática, reciben formación por parte de filósofos profesionales, estamos nosotros en mesas redondas conversando, una cosa increíble. Entonces uno se siente muy bien de abrir estos espacios, sobre todo para los muchachos. Y con lo de la Festival de Poesía Internacional, no, pues eso es una belleza. Yo jocosamente digo, y lo que estoy diciendo, a pesar de que es jocoso, no es una broma, que el Festival Internacional de Poesía de Río Negro es el festival más rosquero que existe en la historia. porque si yo doy la cabeza visible, llevamos casi 20 años, soy muy amiguero, y en los 20 años hay 8 poetas que todos los 20 años han estado en el festival. Entonces algunos me dicen que siempre los mismos, y yo, pues son mis amigos, son los parceros, y así, voy cambiando unos que otros, pero vamos inventando. Entonces también es una cosa de abrir los espacios para el encuentro y el disfrute y el reconocimiento de la labor del poeta, porque una de las cosas que más me gusta de nuestro festival es que hacemos 3 días de poesía en donde ellos están en un muy buen hotel, hospedados, etcétera, etcétera, y reciben un pago, y en la película se veía también un poco, es difícil que a un poeta le paguen. A uno lo invitan a festivales de poesía en Colombia y le dicen, no, llegue aquí, que aquí le damos nosotros comida y hospedaje. Uno tiene que ir hasta con los pasajes. Son muy pocos los festivales que hospedan y digamos que lo ponen a uno libre de todo y le pagan, y nosotros hacemos eso. Entonces nos gusta mucho aportar un grano de arena para unos pocos poetas.
¿Y Río Negro qué siente que le ha dado a su manera de mirar la cultura?
Hermano, no, Río Negro es la cuna de la libertad. En Río Negro, Javier Londoño le dio la libertad a los esclavos por primera vez en el mundo, y por eso se conoce como la cuna de la libertad. Río Negro es un pueblo raro, digámoslo así, culturalmente hay mucha calidad, hay mucho talento, hay algunos colectivos, pero cada quien funciona por su lado. Pero lo que me ha dado Río Negro es la posibilidad de entender la vida desde los amigos y desde cómo se van transformando las sociedades, porque nos ha tocado crecer aquí de alguna manera. Y entonces es increíble ver cómo de alguna forma pues esto va transformándose, inclusive en décadas donde la cuestión era muy difícil. Se habla de Medellín en la época de la violencia, pero esto también tocaba a muchos municipios aledaños a la capital de la montaña. Entonces también la posibilidad de conocer mucha gente, muchos artistas. Río Negro me ha entregado también una forma para entender más del rock. Aquí hay muchísimas bandas de rock, de metal, de Puni, todo esto. Entonces digamos que ha sido el lugar donde me he untado de arte.
¿Y siente que de alguna manera la película en la cual estuve involucrado en Un Poeta hizo que las personas volvieran a mirar el trabajo de la poesía?
Increíblemente sí, porque me lo han dicho y me lo escriben. Entonces hay personas que me han dicho, por ejemplo, que gracias a Oscar o que gracias a la película tienen un interés por la poesía, que están escribiendo en la calle. Me han dicho varias personas que gracias a la película están leyendo a José Asunción Silva y que les gusta y que no sé qué. Entonces sí, ha hecho un aporte para que personas que estaban alejadas de la poesía se empiecen a acercar a ella.
Justo ya tocando un poco tu parte de actor, desde la experiencia humana de verse ya metido en algo que de alguna manera cambia la escala en la cual uno desempeña el trabajo, Uweimar, ¿qué sintió cuando entendió que lo de la película ya iba en serio? Ya estaba definido y ya estaba nada de comenzar ese proceso de grabación.
Es difícil la pregunta, hermano, porque uno prácticamente no se da cuenta cuándo es la cosa. Esto empieza como un juego, el ir a un casting. Que en mi caso pues iba como con una ventaja, porque había un comentario de alguien que ya había leído el guión y me decía que yo era el personaje y es de alguien amigo de Simón, etcétera, pero era como un juego. Posteriormente el ser elegido para protagonizar la película, y después empiezan los ensayos previos, que es algo muy importante para mí en lo que fue la película y en el éxito de la misma, que nosotros estuvimos 2 meses antes del rodaje ensayando. Entonces ahí yo veo que la cosa se iba muy en serio. Nosotros ensayábamos todos los días de la semana, pues de lunes a viernes, inclusive sábados, 3 horitas más o menos, y le dábamos. No nos entregaban el guión, pero sí nos daban los papelitos para las distintas escenas, ahí íbamos ensayando, y ya la cosa se vuelve más en serio cuando 5 días antes del rodaje tenga su guión. Yo, ay, güey, mi chica, ¿y ahora qué? Pero bueno, pero ya, de todas maneras sigue siendo un juego que yo me meto tanto porque vi la dimensión o me imaginaba parte de la dimensión de lo que estaba metido, que hice un ejercicio, digamos que a mi manera, en el tratar de ser Oscar también. Es decir, un como una relación intrínseca entre Oscar y yo, que no nos separáramos. Entonces empecé a jugar con eso, que es un juego bastante peligroso, pero bueno, ahí lo fuimos llevando. Algunas veces pues la señora me regañaba, otras veces algunos amigos me decían, pilas, pues a llorar a la llorería, aquí no, porque Oscar es muy llorón. Pero ya cuando empezamos, hermano, a rodar, ahí sí se da cuenta uno que la cosa es muy tremenda, porque son alrededor de, en el caso de esta película, alrededor de 65, 70 personas que están ahí en la cuestión de la producción, ahí en el set, por decirlo así, empieza esa presión, empieza, hermano, empezamos a grabar a una sola cámara, pues que es de 16 milímetros, entonces esto es muy en serio, pero entonces yo lo que hice fue concentrarme en lo que había que hacer y no pensar en muchas cosas, simplemente vamos a metérsela toda, vamos a concentrarnos, vamos a seguir las directrices de Simón. Y eso hice sin pensar mucho en el futuro, sabiendo que era una cosa seria, pero que había que estar concentradito ahí y ya. Entonces fue como esa concentración. Y ya después, cuando terminamos el rodaje y pasaron los mesecitos, y ya después en Cannes, ya la cosa ahí sí fue cambiando de panorama, pero yo no sé si todavía dimensiono lo que sucedió y está sucediendo.
¿Y siente que de alguna manera fue difícil cargar con ese personaje, interpretarlo?
Claro, sí, a pesar de que habían coincidencias que de alguna manera hacen que la cosa fluya, de todas maneras, cargar con las emotividades de Oscar, ¿sí? Okay, con las depresiones del hombre, con el alcoholismo. Yo también soy medio alcohólico. Entonces, eso complica la cosa porque, claro, a uno le gusta el licor y está metido en la película, digámoslo así. Entonces, toma los tragos y ya se confunde. Y viene Oscar, el borrachito, y está Weimar, el tomador de trago. Entonces, es una cosa loca, pero digamos que sí, es complicada. Además, también los esfuerzos físicos que tenía que hacer Oscar y yo que no tengo fuerza, entonces había que trabajar mucho y como les decía anteriormente, Simón es un gran director y había que hacerle mucho caso a él.
¿Y hay algo en Oscar que de alguna manera le cambió la mirada sobre usted mismo?
Hermano, no sé, yo creo que Oscar me da a entender un poco que de ciertas irresponsabilidades que uno también ha tenido, de esos momentos yo vivo pues bien, con una familia y tal, pero tengo también mis cosas negativas y mis historias que pues no voy a comentar aquí. Entonces, Oscar también le hace caer a uno en cuenta de que pilas, pues, weón, que usted tampoco es que sea una perita en dulce. Entonces, acuerde, pues, que usted también tiene sus cosas, sus pecados, sus fracasos, sobre todo, porque Oscar y yo somos fracasados en literatura. Entonces, sí, hay cosas del personaje que de alguna manera, lamentablemente, me tocan a mí también.
¿Qué cree que el público está malinterpretando o podría malinterpretar de Oscar?
De pronto considerarlo que se queda solamente como en el Oscar de la irresponsabilidad y ya, como en el chabacancito que, bueno, no digamos chabacán porque él no era chabacán, sino como en la persona que quiere vivir del arte, pero que no quiere trabajar y que no quiere hacer absolutamente nada. De alguna manera podría ser una mirada, pero Oscar no solamente es de eso. No podemos interpretar a Oscar como el irresponsable y el vago. Él es mucho más que eso.
Y ya después, el ver la película ya finalizada, proyectada o, digamos, ya disponible para la gente, ¿hubo algo que de alguna manera le incomodaba el verse desde afuera, el verse como Oscar?
Es decir, yo la primera vez que vi la película justamente en Cannes, que fue una historia también bonita y loca, nosotros no habíamos visto la película, digamos que yo no me aguanta, hermano, yo me veía ahí los primeros minutos de la película y bueno, sentía como un orgullo y tal, y pues primera vez en la vida y tal, y como que no me aguantaba a mí mismo inicialmente, después me fui metiendo en la película y yo pensaba, no sé, pues será por la falta de experiencia, pero yo pensaba, y la gente se le va a gustar esto, pues como que me daba muy duro a mí mismo, seguramente me veía mucho a mí ahí también y sin filtros y sin cosas, entonces no me gustaba y bueno, ya después fui empezando a aceptarme, como he dicho en algunos momentos, en algunas entrevistas, al sentir esto que le acabo de decir, también llegaba el autosaboteo, usted qué hace aquí, usted no le ha ganado a nadie, etcétera. Después me empiezo a aceptar, veo la película 2-3 veces, pero ahora, hermano, que ya la he visto 13 veces, yo veo la película un momentico y me canso y no la quiero ver, me salgo, cuando hay eventos y tal, llego a la hora del conversatorio, y cuando me toca verla también, debo admitir, encuentro otras cosas que no había encontrado anteriormente, pero sí cuesta trabajo, sobre todo después de verte tanto, volverte a ver en la pantalla gigante.
¿Y de repente cómo recibe uno la atención pública cuando uno no la está buscando?
La atención, con naturalidad, es decir, yo nunca busqué el rollo y me llegó, pero después de que me llega, ya llevo 2 o 3 meses con eso, entonces ya me estoy como acostumbrando. pues es decir, es que es increíble, en estos días estuvimos en el Víbora al Rock, es un festival de música rock en el Carmen de Viboral, y me decía la esposa, no, mío, pues que yo nunca había visto que le tomaran tantas fotos, porque yo en algún momento quería concentrarme en ver la banda y tal, pero ahí mismo, profe, una poeta, una foto, una foto, una foto, una foto, una foto. Entonces, eso no se buscó, llegó, pero lo que siento es que si llegó, eso hace parte de la función de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, asumimos eso, no nos choca realmente. Lo más charro es que yo de joven y hasta hace poco, pues, he sido de los que no les gustan las fotos. Y ahora con todo el gusto, así me dañe el momentico de una canción, no, hágale hermano de una y con la actitud para la foto.
Y de toda esta experiencia que has estado acumulando, ¿qué es lo que más te ha dado más alegría?
Ay, hermano, más alegría dentro de todas las experiencias, la posibilidad de conocer, de conocer distintas países, distintas localidades que no tenía la posibilidad. Entonces me pone muy alegre eso, y también que en algunas invitaciones que han hecho me da mucha alegría cuando me invitan con acompañante. Entonces me voy con mi esposa y eso le da una mucha alegría, pero también delante de toda la experiencia es como saber de la capacidad que tienen, y eso para mí, y ahora no sé cómo estará Alison, de pronto sí está disparadita en la actuación, que ella es Daniela, pero me da mucha alegría saber del talento tan impresionante que tienen todos estos artistas naturales que participaron y profesionales en la película. Es muy bello eso, y saber que algunos están en proyectos y eso me da mucha alegría.
Y uno, de repente, ¿cómo se puede proteger para que la fama no le nuble la mirada, para no perder el piso?
Sí, porque es que la fama es una amiga de ojos traicioneros. Sí. Y hermano, y uno cree que no, porque es que a mí también me ha llegado pues en una edad avanzada de mi vida, y es más distinto a que le llegue a uno joven. Entonces uno, con las cosas que siente a veces, y uno a veces como que se está descachando, no, venga, póngase los pies sobre la tierra, te pregunta cómo hará un pelado para manejar esto. Por eso es que algunos se van por el camino que no es. Pero yo creo que es pensar que la cosa es de fin. Mira, yo creo que esa es la protección. Esto se va a acabar, esto se acaba más temprano que tarde. Además, usted es usted y el personaje del personaje, entonces no se la crea mucho. Yo creo que es como eso, aceptar que hay reconocimiento y tal, vivirlo, disfrutar el cuarto de hora, pero ser consciente de que eso más temprano que tarde se va a acabar. Por más que no haga otra película o lo que sea, estos boom así, eso tiene que terminar muy rapidito.
Y justo cuando llegue ese periodo de caducidad o de la fama baja, ¿qué es lo que sentiría que le gustaría conservar de ese bullicio y de ese mirar a todas las personas?
No lo había reflexionado, no lo había pensado, pero digamos que a mí me gustaría mantener la posibilidad como de brindarle una sonrisa a la gente y una pequeña alegría, a mucha gente o a algunas personas, pero independientemente de cómo está mi estado de ánimo, para mí es increíble lo que siento cuando me dicen, usted me cambió la vida, usted me dio alegría, o cuando no me dicen nada, pero se toman la foto con una sonrisa y con una energía que uno la siente. Pues a mí me gustaría seguir, digámoslo así, transmitiendo eso, así sea en una escala mínima.
¿Y siente que la fama le ha mostrado algo bonito o algo raro en las personas?
No, yo creo que las dos, porque por un lado el reconocimiento de personas que no lo conocen a uno, que lo estiman y tal, pero por otro lado también esas personas que toda la vida fueron frías con uno, que prácticamente ni lo saludaban y tal, y de un momento a otro pues se labra, pero sin dialogar nada, y de un momento a otro los mejores amigos del mundo. Entonces uno también dice, bueno, ¿en qué estamos con los seres humanos? Pero así somos, una serie de contradicciones.
La atención que uno recibe ahora, por ejemplo, en internet, redes sociales y la exposición, ¿se siente real o se siente más real con las personas?
Se siente más real en vivo, porque yo no soy tan visitante tampoco de las redes. Ahora apenas estoy empezando. Hay mensajes que estoy contestando ya hace meses, y es porque yo no sabía manejar esto. Entonces, cuando contestaba en Instagram, era porque mi hija o mi hijo, digámoslo, lo veían. Yo tengo un Instagram, pero yo casi no lo visitaba. Y ellos me saben las claves, yo no sé, ellos me metían a eso y me decían, ve, por ahí un periodista, por ahí, pero uno que otro. Entonces ya le dije a David, ¿cómo es la cosa? Pues, y no es tan difícil. Entonces en Instagram apenas estoy tan interactuando, pero como soy sensible por la palabra, también lo siento como real, lo que hay ahí en la virtualidad. Pero claro, me gusta más el contacto con la gente.
Y justo ahora que las redes sociales de alguna manera nos mantienen como en esa velocidad o en esa rapidez de vivir la vida, la poesía, ¿cómo podría entrar en hacerse un espacio en ese mundo tan rápido?
Es decir, sí, bacán, que a la gente le guste la poesía y hacer un trabajo de alguna manera publicitario para que a la gente le guste, pues bacano. Pero yo creo que una persona que esté muy metida en el cuento poético y que le guste escribir, no está tan pendiente como de popularizar la poesía. Sin embargo, para aquellos que consideran que es bueno que todo el mundo esté enterado de poesía, pues yo he visto ahí que se inventa una cantidad de cosas e inclusive con el personaje de Oscar Restrepo, ya sé, pero como yo no sé mucho al respecto de estas redes sociales y tal, no sabría cómo utilizar, por ejemplo, si a mí me dicen cómo utilizar en las redes sociales para promocionar la poesía, yo no sé, yo diría no, pues venga, yo digo un poema y arrancaría con un poema que dice más o menos así, a propósito de todo lo que estamos viviendo, mientras un hombre más sangra en la zanja amordazado, un político más habla, envenena las palabras, regatea la paz, sonríe, parpadea. Entonces, con base en eso sería como no llenar las redes sociales de poemas.
Y bueno, ya regresando un poco y ya para cerrar este episodio del café, regresando al profesor, al poeta, al hombre que tenía una vida antes de toda esta fama, ¿qué le diría a Lubeimar de que estaba antes en el casting, que estaba a punto de empezar esta nueva aventura?
No, hágale, parcero, que si usted fue capaz en ese momento y la asumió con toda, si llegan otras oportunidades que por ahí van en términos de actuación, por ejemplo, no le tema, haga lo que usted hizo en ese momento, es decir, en películas con lo que le toque hacer, y si el director cree que usted es el que tiene pues como la mejor opción para hacer el personaje y lo elige, hágale, déjese de llevar del director, y me diría no, hágale, usted ya no tiene mucho que perder tampoco, no comió de nada hace 2 años o 3 con lo de la película, se va a timbrar ahora. Más o menos eso me diría a mí mismo.
Ubeimar, muchas gracias por estar en el café. Gracias por esta conversación. ¿Hay algo más que nos quisieras compartir a la gente de Café en el Balcón?
Sí, básicamente pues que estamos en un proyecto en la televisión colombiana, en Señal Colombia. También se puede ver en YouTube. Y el proyecto se llama Colombia Verso a Verso, que es, digamos, un programa de poesía donde visitamos las distintas regiones entrevistando poetas y mostrando sitios turísticos y espíritus poéticos de las regiones. Muy bacano, entonces invitados a que se conecten ahí con Colombia Verso a Verso. Y en Instagram, cosa que primera vez en la vida que digo, en Spotify hay un temita de la agrupación Poiesis, entonces bacano, Poiesis Van en Spotify, y bueno, ahí estamos con la agrupación Poiesis, que es un ensamble entre la poesía y el rock. Entonces también en YouTube, Warner Rock, Poiesis, ahí pueden observar la banda, en una con el audio, en otra con videito, y bueno, y por ahí tendremos un trabajo musical a mediados de, bueno, lo estamos grabando empezando agosto y esperamos tenerlo listo para finalizar el año. Entonces estamos en eso, y bacano que ustedes conozcan también la cuestión.
Perfecto, pues muchas gracias, vamos a estar pendiente de esos proyectos, y de nuevo te agradecemos mucho por espacio de brindarnos acá tu presencia en Café en el Balcón.
Hermano, muchas gracias por la invitación aquí en el Café del Balcón, y un gustazo hablar con usted.
Él fue Ubeimar, yo fui Mace, y seguimos en línea.
Hasta pronto, gracias.